¿Cuál es la relación entre el estrés y la reproducción? Ciclo de evolución, comportamiento y cerebro. Aquí están Ana Silvia y Bettina Tassino. Buen día.
Buen
¿Cómo
día.
Andan? ¿Cómo estaban, ya estaban haciendo cuenta regresiva. La cuarta. Son cinco. Son cinco. Volverán en 15 días. Pero bueno, vamos a la de hoy. Como siempre, hacemos un primer bloque que es introductorio y que pone a aquellos que no han escuchado, que lo tienen del sol.uy para escuchar el ciclo un poco a punto, ¿no?
Sí, hoy nos gustaba arrancar la columna con una frase que es de Teodosius Donsansky, que es: nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y esto, que parece ser bastante fundamentalista, en realidad es una frase de este genetista ruso que fue uno de los fundadores de la nueva síntesis moderna o del neodarwinismo, que le agregó aquellas ideas de Darwin los conocimientos sobre genética, básicamente, de segunda mitad del siglo XX. Porque Darwin en realidad no tenía mucha idea, no tenía ninguna idea de cómo se transmitían los genes, cómo se transmitía la información genética de padres a hijos, pero aún así
tenía la teoría, digamos, más claro, lo que vio en la práctica.
Era como una cosa muy
intuitiva. Intuición, claro, la intuición.
Exactamente, muy intuitiva. Y ahí está parte de la genialidad, esa gran revolución científica de Darwin, de que nada de lo que desde ese momento hasta ahora le incorporamos al conocimiento científico derrumba esa propuesta.
Era el análisis poblacional.
Exactamente,
Y no sabía cuáles eran los mecanismos chiquitos, pero veía lo grande.
Y eso es parte de lo importante de rescatar de la idea de Darwin, ¿no? Y cómo esta idea de la evolución, cómo esta teoría de evolución permea, atraviesa todos los niveles de organización de la materia, además, ¿no? De la materia viva. Entonces, simplificadamente podemos decir, y esto es algo que también lo usamos en forma coloquial erróneamente muchas veces, ¿no? Y uno dice, bueno, los individuos evolucionan. Y el otro día decíamos, no son los individuos los que evolucionan, ¿no? Las modificaciones, las variantes ocurren a nivel de los genes. Ocurren por mutaciones, por recombinación cuando se forman los gametos. Y sobre esa materia prima, sobre esa gran variabilidad que ocurre en todos los organismos, actúa ese mecanismo por excelencia de evolución que es la selección natural. O sea, son los individuos los que están sometidos a la selección natural a través de esa posibilidad de reproducirse más o menos según esa combinación, esa baraja que les tocó en la combinación de genes. Y después la evolución es un proceso emergente, es una propiedad emergente que ocurre a nivel de las poblaciones. Entonces, cuando decimos los individuos evolucionan, no, los individuos no evolucionan.
Son un eslabón dentro del proceso de evolución.
Exactamente. Exacto. Entonces, la evolución, volviendo a la frase de Dobzhansky, es verdad, nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, si no lo miramos bajo ese prisma de la evolución.
Y en ese como gran marco general, siempre sirven como las especies que tienen vidas como en situaciones extremas para poner más de manifiesto cómo esto ha funcionado, ¿no? Y se nos ocurría traer el ejemplo de los pingüinos que son aves, pero sin embargo que apartadas de otras aves más como comunes están, ¿no? Como han desarrollado muchas adaptaciones que les permiten la vida en estos ambientes extremos, ¿no? Las plumas modificadas, las alas convertidas en aletas, esa grasa subcutánea que les permite un aislamiento muy especial para vivir en las temperaturas que viven.
Me resulta alucinante a mí de los pingüinos que mantienen actitud de aves migratorias, pero en vez de volando, nadando por abajo del agua.
Exactamente, ¿no? Sí. Y son aves filogenéticamente, ¿no? En su historia evolutiva pertenecen a ese grupo de aves, pero han desarrollado una serie de adaptaciones que le permiten esa vida.
Lo que decís que Darwin podía observar esto que ustedes estaban diciendo, pero después todos los estudios, los avances científicos y genéticos confirman lo que él decía.
Claro, exacto. Todo es como un gran puzzle al que le hubieran faltado piezas, pero todas esas piezas que son el conocimiento que tenemos hoy encajan. Todas encajan y de alguna manera fortalecen, no solo encajan, sino que fortalecen esa teoría inicial de Darwin con una genialidad intuitiva de cuáles podían ser los mecanismos que no tenía ni idea, ¿no?
Y en ese como otra vez, ¿no? Un marco evolutivo que repasamos hoy, reforzamos a lo largo de estas columnas, y aquella trilogía que hablábamos, que nos reúne en cada una de nuestras columnas, la conducta, el cerebro como controlando los mecanismos de esa conducta y la evolución moldeando esos mecanismos, tanto a nivel del cerebro como de los propios despliegues conductuales, hoy nos volvemos a centrar en una especie que de hecho es bien extrema, ¿no? Es un pez, no es un pingüino, pero sí vive en condiciones bien extremas y nos va a servir de ejemplo para otra vez hablar de lo mismo, pero con otro contenido individual.
Sí, y cómo este ejemplo del que vamos a hablar hoy reúne o junta esas dos columnas un poco mellizas entre la anterior y esta, en el sentido de que vamos a hablar de peces, vamos a hablar de especies que en dos preguntas distintas rompen el paradigma general, que son estudios que se hacen en Uruguay y son especies autóctonas además.
Que se han transformado en modelos para el trabajo científico.
Yo agregaría estudios donde participan ustedes.
Sí, también. Sí,
tanto
también.
Los peces eléctricos como los peces también, anuales también, que van a hablar en el día de hoy.
Y bueno, podemos empezar a definir lo que es el estrés, ¿no? Que es sí. parte de...
Para entrar de lleno en la columna de hoy.
Para entrar de lleno, ¿no?
Yo ya menciono desde que tuve las charlas con ustedes el tema del cortisol. Así que creo que la audiencia lo va a poder mencionar bien después.
Muy bien. Cuando en realidad sabemos que, y todo eso lo experimentamos en carne propia, digamos que todos los organismos vivimos en un estado de equilibrio, ¿no? En un estado general de equilibrio. A ese estado general le denominamos homeostasis y está mantenido por un conjunto de funciones fisiológicas muy complejas que le permiten al organismo funcionar en su conjunto, como un todo, ¿no? Uh-huh.
Cumplir todas las funciones que
todas
tiene que cumplir.
Todas las funciones. Y eso, bueno, ese es como el estado natural, digamos. Pero vivimos en un mundo cambiante, en un mundo con múltiples perturbaciones cotidianas. Y ese ambiente que rodea a los organismos tiene fluctuaciones que pueden ser predecibles o no tan predecibles, que algunas veces llegan a ser muy extremas, ¿no? Y estas perturbaciones constituyen desafíos a los que los organismos deben adecuarse de alguna manera, ¿no? Y esa adecuación a esas perturbaciones es lo que llamamos la respuesta al estrés, ¿sí? Y eso está controlado por también esas funciones fisiológicas que se adecuan a esas condiciones de estrés, ¿sí?
Uh-huh. Bien, y hablamos pila de estrés, ¿no? Sí. Estamos estresados casi constantemente y sí. Le damos generalmente una atribución negativa al estrés, pero este término nos gustaría hoy ponerlo un poco más ajustado en lo que ha sido, primero, cómo surge como término en la década del 30 y relacionado justamente a esto, a este desafío de ese equilibrio interno al que estamos sometidos todo el tiempo. Y también a sacarle un poco ese componente negativo, porque la respuesta, nuestra capacidad de responder al estrés es un mecanismo adaptativo fundamental. Es algo muy bueno que tenemos. Sería
malo que nada reaccionara ante un agresor, ante una tormenta eléctrica, ante cualquier situación.
El equilibrio sea tan necesario que si lo apartamos un poquito...
Sí, claro. De una situación estresante, colapsás.
Colapsamos. Exacto. Entonces, gracias al estrés, ¿no? Gracias por permitirnos estar como en esa... capacidad de respuesta, tener capacidad de adaptarnos a cambios, aunque nos saquen como de esa zona de confort, le podemos llamar en forma coloquial y bastante poco rigurosa a el proceso de homeostasis.
Bien, perfecto. ¿No? Pero el estrés nos permite, ante cualquier situación externa, reaccionar.
Exacto. Bien. Y las situaciones externas pueden ser múltiples, variadas, ¿no? Pueden ser escasez de alimento, la presencia de un predador, un cambio en la jerarquía momentánea del grupo social, o sea, un cambio de temperatura. Ambiental, de temperaturas, ¿no?
Y el mecanismo claramente está preparado para emergencias, sistema de emergencias del organismo, y funciona muy bien si la emergencia es corta.
Claro, incluso, no se puede vivir permanentemente en emergencia.
Si no, no vuelves a la homeostasis.
Exacto. Claro,
hay que volver.
Bien, claro, porque justamente el estrés como que sí... La el estrés o las condiciones estas que nos sacan persisten, nuestra capacidad de respuesta adaptativa falla. ¿Ah? Porque hay acá como ese concepto de colcha corta, ¿no? El recurso que tenemos como de energía y de capacidad de respuestas en un organismo es uno. Y eso lo podemos derivar para un lado o para el otro según lo que nos estén demandando, pero no podemos cubrir todas las situaciones que se requieran y que adquieran eventualmente importancia al mismo tiempo. ¿Ah?
Bien.
Entonces, bueno, en eso que decía Ana de que lo que se pone en un lado se tiene que sacar de otro necesariamente porque la energía es limitada, ¿no? La energía y el tiempo de los organismos es limitada. Hay una cosa como de economía biológica de alguna manera, ¿no? Y en esto empiezan a funcionar un eje, ¿no? Un eje central, digamos, de vinculado al estrés, en el que están vinculados tres grandes como estructuras, que son el hipotálamo, ¿sí? Que está en el cerebro, que se conecta con la hipófisis o con la glándula pituitaria, y esa se conecta de alguna, vamos a ver cómo, con las glándulas suprarrenales o adrenales que están por encima de los riñones, que están por encima del riñón.
Y ahí aparece el cortisol. Ese eje, ¿tá? Cerebro, una glándula central, la hipófisis, que está muy cerca del cerebro, pero es endocrina, y el cortisol y la adrenal es la que genera cortisol. Ese eje comanda la respuesta y la secreción y liberación de esta hormona. El cortisol entonces es una hormona.
Cuando se libera cortisol hay estrés.
Cuando hay estrés se libera cortisol.
Es la respuesta. Entonces, a ver, sería mucho más razonable decir en algunas situaciones que decimos tuve un golpe de adrenalina, en realidad es cierto, tuve un golpe de cortisol. Porque respondí a una situación estresante.
También hay adrenalina en juego.
Sí, también juega la adrenalina.
No está mal el golpe de adrenalina porque eso involucra el sistema simpático, al sistema nervioso autónomo, que también juega con...
También se pliega la reacción.
Exacto, es parte.
Pero
como parte
es bueno que haya cortisol.
El cortisol es flor de invento, digamos.
Sí, y es el que justamente hoy se entiende que es el inversor, ¿no? De el que invierte la energía, la distribuye. Va para acá, va para allá.
Es el que asigna la energía.
El que asigna...
Una hormona que asigna. Sí.
Una hormona que es capaz de promover o inhibir los procesos que sean como más necesarios para ese momento y de, digamos, postergar o retrasar los otros.
De gastar lo necesario. Exacto. Para ese tipo de situación estresante,
claro,
que se está dando.
Y básicamente esa respuesta al estrés, imaginemos que puede ser un predador o un cambio en la jerarquía del individuo, va a privilegiar en esa asignación de energía, va a privilegiar en una situación de emergencia lo que tiene que ver con la supervivencia inmediata. Es algo así como privilegiar el aquí y el ahora, ¿no? Y eso a costa de suprimir o de inhibir o de retrasar lo que son las funciones a largo plazo, los proyectos a largo plazo. Entonces, en ese tironeo, lo que se acorta, digamos, o lo que se inhibe son las funciones de reproducción, por ejemplo, o las de sistema inmune, porque va la distribución de energía hace que se privilegien, por ejemplo, el aumento de glucosa en sangre, que eso estimula el cerebro, el corazón y los músculos. O sea, estar pronto para huir o para atacar.
El cortisol se transforma en un director de logística que dice, esto necesitamos ahora.
Quieto, dame todo lo que tenés.
Dame todo para acá.
Ahora no te necesitamos, descansa.
Aumenta los umbrales sensoriales, o sea, disminuyen los umbrales sensoriales, aumenta la alerta, ¿no? Esa cosa como de... Todo lo demás, si sobrevivo a esta, lo demás quedará para después. Entonces, la idea justamente es no pasar a ser la cena del predador, que la supervivencia quede privilegiada. Entonces, es como la alerta total. Entonces, el cortisol privilegia esas funciones, ¿no? Como la por eso le decimos que es la hormona del estrés, la hormona de la alerta.
Bien, bueno, nos vamos a meter en la columna en breve cuál es la relación entre el estrés y la reproducción, pero es muy bueno haber entendido bien lo del estrés y sobre todo haberle dado el valor necesario al estrés y al cortisol, una valoración positiva.
Revalorar el estrés.
Después de revalorar el estrés, venimos con Metina y con Ana con la columna.
No toquen nada. No toquen nada.
acá quedamos hablando del estrés, acá quedamos hablando del estrés con Ana y Betina, porque es un tema apasionante. Y bueno, es parte de esta columna, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el estrés y la reproducción en este ciclo de evolución, comportamiento, cerebro? Ahora aparecen los peces anuales, que ya les digo, son más simpáticos que los eléctricos.
Ay, sí, son muy bellos.
No te puedo creer que digas eso.
Ya sabemos cuál trabaja
con vos. Ya tenemos.
Ahora ya.
Yo no sabía eso, pero acabo de descubrir. Bueno, vamos por ahí.
Bueno, como decíamos recién, entonces, lo que se saca de un lado, ¿no? Lo que se pone de un lado se tiene que sacar del otro necesariamente. Y el estrés y el cortisol, por lo tanto, va a inhibir lo que son las funciones de lujo y priorizar las funciones de reproducción. Más vale sobrevivir, y en todo caso habrá futuras chances de sobrevivencia, que es lo que pasa en la mayoría de los organismos. ¿No?
Ahí ubicamos la reproducción en general como una capacidad, una función de lujo.
Una función de lujo que necesita determinadas condiciones para que se produzca, ¿no? En una situación de emergencia no es la mejor situación. Pero ¿qué pasa cuando ese estrés, ¿no? Que decíamos es una genialidad en situaciones de emergencia y nos prepara justamente para correr una maratón, para salvar un examen re difícil, se prolonga en el tiempo, cuando esa respuesta al estrés no alcanza, porque esa situación, ese factor estresante se prolonga en el tiempo y por lo tanto el organismo no tiene la capacidad de superar al factor estresante, ¿no? Esto ocurre con el cortisol alto durante mucho tiempo, ¿no?
Y tenemos, creo que tenemos como ejemplos que conocemos todos. Esto es algo intuitivo que lo conocemos, uh-huh. ¿Verdad? Porque traíamos como ejemplo el de las mujeres en los terribles campos de concentración nazi, que hay un reporte de que hasta el 60% de las mujeres interrumpieron su menstruación. ¿Sí?
Sí, o sea, no voluntariamente, les pasó.
Les pasó
que quedaron. Es muy difícil interrumpirla voluntariamente.
Claro, pero bueno. No, y eso quiere decir, en este marco, que lo que estamos evidenciando en eso es como un efecto de ese estrés aumentado, cortisol mediante, inhibiendo la posibilidad de tener un óvulo para ser fecundado, que es lo que sucede en cada ciclo menstrual.
Una especie de síntoma claro de que el cuerpo les entró en modo supervivencia.
Exactamente. Sí. Total, en modo supervivencia, ¿no? Eso también pasa, por ejemplo, en los animales en cautiverio. Es muy difícil que los animales en cautiverio se puedan reproducir, y en general es porque están en una situación de disconfort o de distrés, digamos, prolongado, ¿no? Y por el otro lado, cuando eso ocurre en una situación, en los zoológicos tradicionales o en cualquier lugar donde estén confinados los animales,
es mucho más significativo que el milagro de la vida. Es algo
claro,
más.
Claro, porque es en definitiva está revelando condiciones de bienestar, de alguna manera, ¿no? Que sean capaces de reproducirse
de animales no acostumbrados al cautiverio o a situaciones de domesticación.
Situaciones parecidas. Animales silvestres que lo logran hacer, ¿no?
Entonces, como que recientemente, la regla general, hasta recientemente, era esta. Era decir, el eje del estrés y el de la reproducción están como inhibidos, ¿sí?
Enfrentados, son antagónicos.
Son antagónicos.
Si hay que sobrevivir, la reproducción queda aplazada. Claro. Pero aparecieron los peces anuales.
No solo, apareció primero la teoría. La teoría que dijo, ¿será esa la regla general o será aún más interesante? ¿Será que la regla es que el cortisol es capaz de distribuir esta energía y de invertirla donde se necesita? Pero entonces, eso que decimos inhibe la reproducción ocurre cuando hay chances futuras de reproducción. Pero si no hubiera, o si hubiera una sola posibilidad de reproducción, la regla general no tendría que ser que entonces ahí el cortisol cambia de signo en su acción, que es como si fuera un inversor sabio de la bolsa, ¿no? Dice, ahora esto está bajando, yo tengo que invertir. No es mi regla general que yo inhibo la reproducción. Mi regla general es que yo la
favorezco la supervivencia.
Ahí va, la pongo donde, donde si hay que, que favorecer es la reproducción, también puedo favorecer.
Sigue siendo el aquí y el ahora. Claro. ¿No? Porque no hay futuro en ese caso, ¿no?
Entonces, ¿cómo buscar ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo buscar el ejemplo que a pesar del del costo, que sea incluso la sobrevida individual, se favorezca la reproducción en momentos de estrés. ¿Ah? Y ahí sí que aparecen los peces anuales.
Los peces anuales, bueno, fueron este modelo que justamente rompe con, o más que rompe, viene a ser el ejemplo de esa cuestión que hasta ese momento era teórica, ¿no? Y bueno, ¿qué son los peces anuales? Son anuales justamente porque su ciclo de vida es de un año, ¿no? Y son peces muy raros porque viven en charcos temporales, charcos que en el verano se secan y que están, se llenan más o menos entre junio y mayo-junio, en el invierno, según cuánto llueva en el invierno. Entonces, una cosa que es como muy linda y es casi hasta poética, que las personas pensaban antes de que eran peces que vivían en las nubes, porque en invierno se llenaba un charco y en ese charco, en el que el verano no había nada, ni siquiera agua, sí, aparecían peces.
Claro, no era que pasara un curso de agua momentáneamente,
son
nada,
charcos, son charcos. Son charcos, es más, son charquitos en algunos casos, ¿sí? Entonces, eso a mí me pareció una cosa muy linda, ¿no? Peces que
había
caen
poesía,
con la lluvia.
Incluso,
había
claro.
poesía ahí. Peces que vienen con la lluvia. Pero en realidad no es que venga con la lluvia, lo sabemos, sino que cuando llueve eclosionan los huevos que quedaron enterrados de la temporada anterior, ¿sí? Entonces, pasa con estos peces de que los hijos y los padres nunca se cruzan, ¿sí? Los adultos están en una temporada, dejan los huevos enterrados en el fondo del charco, se mueren todos los adultos, al año siguiente llueve y eclosionan de vuelta los huevos que quedaron enterrados, ¿no? Y una cosa que tienen muy lindo estos peces, además, es que tienen un gran dimorfismo sexual. Son peces muy, muy pequeños de tamaño, tienen 5 centímetros de largo como máximo, ¿no? Entonces, los machos tienen colores iridiscentes, tienen un bandeo de bandas verticales en los flancos, y las hembras son más así cualunque, son
palitas,
más marroncitas, crípticas, sí.
Más chiquitas.
¿Sí? Más chiquitas. Los machos, además, hacen tremendos despliegues de cortejo. Bueno, los tremendos despliegues que puede hacer un pez, ¿no? No sé. Pero bueno, mueven las aletas y hacen, ¿no?, como todo un despliegue frente a las hembras, defienden los territorios. Entonces, en el charco también va cambiando a lo largo de la estación reproductiva, ¿no? A lo largo de ese tiempo, el charco al principio tiene agua muy transparente, muy clara, y al final de la estación empieza como a deteriorarse, empieza a secarse el charco, empieza a aumentar la temperatura, tiene menos oxígeno, es más turbio, ¿no? Y eso, bueno, hace que en un periodo muy corto de 4 meses cambian las condiciones en las que viven esos animales, ¿no?
Uh-huh. Les aumenta el estrés hacia el final.
Bueno, esa era la hipótesis, ¿no?, de que podía estar aumentando el estrés.
Y justamente, ¿no? Primero, volver a darnos cuenta de que estos animales, que son vertebrados, tienen un solo y corto periodo de vida. Se reproducen ahí o se mueren todos al final de esa estación cuando se seca el charco. Y lo primero que encontramos fue que justamente los niveles de cortisol eran más altos al final que al principio. Y eso es lógico, lo estabas diciendo tú, Sueco, recién, como razonando con lo que estaba, o sea,
aumenta el estrés, aumenta el cortisol.
Sí, aumenta el estrés, aumenta el cortisol, aumenta ese tiempo de vivir en esas condiciones, aumenta el cortisol. ¿Ah? Entonces, pero lo que también encontramos, uh-huh, y de hecho fue el trabajo de postdoctorado en la Facultad de Ciencias de el Caco Pasos, que trabaja en colaboración, uh-huh, con nosotros, que el cortisol, lejos de inhibir la reproducción en estos animales, la sostiene e incluso la favorece.
La incentiva, digamos.
La incentiva.
Sí, totalmente.
Ajá. Se estresan, pero se reproducen más.
Claro. Y eso nos viene a de vuelta a poner el cortisol en esa función de priorizar el aquí y el ahora. Para estos peces no hay futuro, ¿sí? El charco se va a secar y esas señales ambientales son, en definitiva, la clave, el indicador de que se está terminando la vida. Entonces, aumenta el cortisol y el cortisol hace que estos animales, los machos, por ejemplo, se ve incentivada su coloración, están más motivados para la reproducción. Las hembras asignan más recursos a la formación de óvulos. Y no solo eso, sino que ocurre esto que le llamamos efecto discoteca. Tal es así que las hembras, al inicio de la estación reproductiva, prefieren a los machos más grandes, ¿sí? Los machos más grandes son los que también ganan las peleas por territorio, y las hembras puestas a elegir, prefieren a los machos más grandes.
Son selectivas, al
son
principio.
Selectivas
como, en la primera como, columna,
como,
¿no?
Como debe ser, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, a medida que las condiciones del charco se van haciendo más extremas, a medida que se termina la vida y a medida que se terminan las oportunidades futuras,
a medida que las hembras, se hacen las 6 de la mañana en la discoteca.
Exacto. Las hembras dejan de preferir. Dejan de
lo que
elegir
venga.
Lo que venga. Es así, tal cual, ¿no?
Wow.
Entonces, eso es un claro signo de que en definitiva la reproducción es lo que se está priorizando, ¿sí? Y la reproducción a cualquier costo, inclusive al costo de la sobrevivencia, porque toda esta asignación de energía a reproducción, a caracteres que son muy costosos, los pigmentos son cosas muy costosas, los despliegues son cosas muy costosas, generar óvulos es muy costoso, implica que se deteriora la condición corporal de esos animales. ¿No?
Pero por esto que ustedes cuentan, es maravilloso cómo la función reproductiva pasa de función de lujo que queda completamente inhibida en momentos de estrés, el caso de la menstruación, a la función reproductiva llevada a la principal prioridad que se lleva la energía de todas las demás funciones.
De todas las demás funciones, porque ¿para qué guardarla? Estos animales no tienen futuro. Aparearse que se termina el charco.
Es una sabiduría de la evolución, más no de los individuos.
No,
que
quizá no.
Supongo que no saben por qué les pasa eso.
Exactamente.
Simplemente les pasa.
Son señales del ambiente que transforman así. Entonces, de vuelta,
y la,
¿no?
La teoría esa, ¿no? Como la posibilidad de con estos animales silvestres ocultos, que nosotros ni sabemos que los tenemos, magníficos modelos y como... elocuentes modelos en mostrar que la regla general no estaba en que el cortisol inhibe la reproducción, ¿sí? La regla general se mantiene, no es que estos sean raros, que no les aumenta el cortisol, les aumenta el cortisol con esa vida estresante que llevan y que cada vez más estresante cuanto más dura ese charco, pero esa misma señal cambió el signo de su acción. Ahora favorece y aloca energía, invierte la energía en la función que para ellos es el hoy y el ahora, que en este caso es la reproducción.
Sí, es casi más linda la realidad que la poesía.
Puede ser, sí.
Sí, y además estos peces tienen, además de esta genialidad, digamos, es que son peces que han sido modelo de investigación en Facultad de Ciencias durante mucho tiempo. Hay un grupo muy consolidado en facultad que trabaja en distintos abordajes de la biología de estos peces, que está liderado por Graciela García, Aníbal Beruá, Marcelo Loureiro, y que realmente han puesto a los peces anuales en un sitial así de modelos excelentes para estudios muy, muy, muy diversos, por esta característica que tienen de que son peces tan raros.
Estudios de aquí para el mundo.
De aquí para el mundo, de envejecimiento, de genética, de biología del desarrollo.
Todo a partir de los peces anuales.
Sí.
Y que se ubican, porque hay un video que ustedes nos pasaron, que lo vamos a poner ahora para que la gente lo pueda ver, de Busca Especies. No es ese video, pueden ver todo en Busca Especies, que la verdad... Está genial. Justo el otro día estuvo Marcelo Casacuberta aquí hablando del libro de Darwin. Nada menos. Bueno,
también, otra belleza.
Él no es científico, es un realizador, pero le ha dado un aporte interesantísimo a la ciencia, de su visión de cómo mostrar la ciencia. Uh-huh. ¿No? Busca Especies es para todas las edades, por más que puede estar orientado para niños. Y ahí muestra a este Australevia, que no han dicho que es Australevia charrúa.
El nombre científico del género es Australevias. ¿Sí?
Australevias.
Y en Uruguay hay 20 especies distintas de Australevias. Y una de esas especies que vive en los humedales del este, en 33, por ahí, se llama 33 y Rocha, el norte de Rocha, es Australevias charrúa.
Perfecto.
Y en ese conjunto de especies, entre Australevias charrúa y hay otra que se llama Australevias reicherti, que son como especies hermanas, hay toda una cosa muy interesante de cómo se generaron esas dos especies.
¿Se empezó a estudiar acá los peces anuales?
Hace mucho tiempo, y el pionero fue Raúl Ferreira, en la década del 70 del siglo pasado. Y bueno, y a partir de ahí se puso en evidencia estas particularidades. Son peces típicos sudamericanos, ¿sí? No hay en otro lugar del mundo de especies de este género.
Bien, cierre. ¿Con qué concepto quieren cerrar?
Bueno, cerramos con eso de que el estrés es una respuesta a la emergencia, que es algo, una genialidad evolutiva, que tengamos esos mecanismos para resolverlo, y que tan bueno es que ni siquiera es que tenga funciones fijas. La regla no es la función fija, la regla es la posibilidad de adaptar la adjudicación de energía a la función que en el momento sea la más importante.
Mensaje para Ani Bettini, terminamos. ¿Qué pasa si lo sacan del charco y les dan un habitáculo de agua siempre?
Sí, bueno, son las condiciones en las que los tenemos en el acuario, y a pesar de tener alimento, temperatura constante, buenas condiciones, oxígeno, lo que sea, igual se mueren. O sea, demoran más, pero tienen un tiempo, y ahí por eso son muy buenos ejemplos para estudiar envejecimiento, porque tienen un envejecimiento programado, de alguna manera, una obsolescencia programada.
Ah, mirá, tienen obsolescencia planificada también.
Sí. Entonces, no duran permanentemente. Aunque estén en las mejores condiciones, tienen un timing de envejecimiento que se mueren igual.
No hay forma de que uno de estos conozca a su padre o a su madre.
No hay forma, porque de hecho, si hay adultos en una pecera, no eclosionan los huevos que están puestos. Ah. Entonces hay una inhibición de los adultos a la eclosión de los huevos.
Terminamos tristes. Nunca van a conocer a sus hijos.
Nunca conocen a sus hijos.
Bueno,
no, son muy.
Yo venía
muy,
bien
muy,
con
muy,
el cortisol y la alegría de descubrir el estrés positivamente, pero bueno. Ani Bettini, en 15 días cerramos 15 este ciclo acá. Aquí.
Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada.